This message comes from NPR sponsor Capella University. With Capella's FlexPath learning format, you can earn your degree online at your own pace and get support from people who care about your success. Imagine your future differently at capella.edu.
Esto es Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Esta historia comienza a mediados de los 80 en Bacabal, una ciudad al noreste de Brasil, en el estado de Maranhão, el más pobre del país. Ahí vivía Pureza López Loyola. Tenía cerca de 40 años y 5 hijos que mantener. Había dejado a su esposo unos años atrás, cuando sus hijos todavía eran pequeños. Hasta ese momento, Pureza había trabajado en varias cosas, como jornalera en el campo, limpiando casas y escuelas, y en esos años se dedicaba a hacer ladrillos. En Bacabal la producción estaba en auge y no eran pocos los que vivían de hacerlos.
Ahí yo comencé a hacer tijolo de poquito, a ensinar a los niños, todo pequeñito, todos 5, y fue luchando. Ahí a gente comenzó a hacer y para vender.
Empezó a aprender a hacer ladrillos mirando a los vecinos que también dependían del barro para sobrevivir y al mismo tiempo les enseñaba cada paso a sus hijos. Era un trabajo pesado. Con palos afilados, Pureza abría huecos en el suelo para sacar arcilla. La mezclaba con agua y barro y comenzaba a pisar fuerte con los pies. Sus hijos le ayudaban a aplastar la mezcla con ritmo y firmeza en una especie de baile circular. Cuando la textura estaba perfecta, ponían la mezcla en unos moldes rectangulares y los dejaban secando al aire libre bajo el sol. Después los horneaban durante 40 horas hasta que quedaran listos y la mayoría los vendían en el mercado. Pero guardaba unos cuantos para poco a poco ir construyendo su casa, la misma en la que vive ahora. Con el paso del tiempo, sus hijos mayores se fueron casando y armando sus propias familias. Para el año 93, a Pureza solo le quedaban 2 hijos viviendo con ella, Susana de 17 años y Abel de 19. Él la acompañaba a todas partes, era su mano derecha.
Para donde él iba, todo de él era mamá, muy trabajador, muy ayudador.
Pureza dice que Abel era muy trabajador, solidario y buen cocinero. Era muy apegado a ella. Pero él siempre había deseado más. No quería pasar la vida repitiendo el oficio de su madre. Un día, el marido de su hermana mayor le contó que en los garimpos, es decir, la minería artesanal y en su mayoría ilegal en el norte de Brasil, se sacaba mucho oro. Desde que escuchó esto, Abel no podía pensar en otra cosa. Quería ir a ese lugar de donde salía oro de las piedras. Decidió contarle a su mamá lo que soñaba.
Él me dice, y la voy a trabajar en el garimpo. Arrumar un dinero, yo vengo.
Quería ir a trabajar en el garimpo para ganar suficiente dinero, regresar y empezar un negocio propio en la ciudad de Bacabal, que en ese entonces tenía unos 80.000 habitantes. Es que la situación en el país era difícil. En los años 90 se vivía una fuerte crisis económica causada por una hiperinflación de más de 2.500%. Los precios de los alimentos subían varias veces en un solo día y las bolsas del mercado regresaban cada vez menos llenas. Muchas personas, especialmente del estado de Maranhão, donde vivía Pureza, desesperadas por el hambre, agarraban su maleta y se iban a buscar trabajo donde fuera. Pureza entendía los motivos de su hijo, pero no quería que se fuera. A pesar de que sí parecía rentable, trabajar en minería ilegal era peligroso. Los conflictos por el territorio entre los propios mineros y también con las comunidades indígenas de la zona eran frecuentes y muchas veces violentos. A Pureza en especial le aterraba pensar que su hijo se fuera y no regresara. Había escuchado de muchachos que se iban a trabajar en haciendas o en minas y simplemente desaparecían. Pureza le hablaba de estas preocupaciones a Abel y le insistía en que se quedara con ella fabricando y vendiendo ladrillos, pero él le respondía:
Yo voy, yo volto, yo voy a voltar, yo no voy a ficar lá, no.
Iré y vendré. Voy a volver. No me voy a quedar ahí. Cuando Pureza se dio cuenta de que Abel sencillamente no cambiaría de parecer, le ofreció comprar el pasaje de autobús hasta Mato Grosso, donde vivía una de sus hijas, para que por lo menos viajara seguro. Lo único que tendría que hacer era cambiar de autobús en el camino. Abel estuvo de acuerdo y le dijo que esperaría un tiempo antes de irse, mientras ella se recuperaba de una lesión reciente. Unos días más tarde, el 4 de marzo de 1993, Pureza salió hacia su sembradío de yuca, maíz y vegetales. Quedaba cerca de donde vivía. Cuando el sol empezó a pegar fuerte, regresó a su casa y se encontró con una de sus vecinas esperándola en la puerta. Estaba angustiada y rápidamente le contó a Pureza que 2 conocidos de Abel lo habían ido a buscar y se lo llevaron sin decir a dónde.
Desde la hora que yo llegué de la roça, dijeron que Abel fue embora. Yo estoy aquí a la pared y estoy conversando con Dios.
Dice que apenas escuchó esto, se desesperó, arrimó su cara contra la pared y le pidió a Dios que la ayudara. Se le hizo muy extraño que su hijo se hubiera ido sin despedirse, y eso le dio un mal presentimiento. Quería ir tras él, pero no tenía idea de por dónde empezar a buscarlo. Decidió esperar a ver si Abel se comunicaba con ella de alguna forma. Pero pasaron unos días y Pureza no recibía noticias de su hijo. Siguió la única pista que tenía de su posible paradero y llamó a una de sus hijas, que vivía en el estado de Mato Grosso, donde están las minas a las que quería ir Abel. Pero su hija le dijo que no lo había visto ni había escuchado nada de él. Pureza se sentía perdida. Si no estaba por las minas, no sabía dónde podría haber ido. Se angustió aún más. No se sentía capaz de quedarse sentada esperando a que las respuestas llegaran a ella. Tenía que salir a buscarlo, encontrarlo y traerlo de vuelta a casa. Así Pureza decidió emprender un viaje que tendría un impacto mucho más grande del que podría imaginarse. Una pausa y volvemos.
The Indicator from Planet Money is a daily podcast that helps you make sense of what's happening in the economy. And video games are a growing slice of that economy, with billions of people around the world identifying as gamers. That's why we're dedicating a week-long series to the growing business of video games. Listen to the Indicator for Planet Money podcast on NPR.
This message comes from NPR sponsor Carvana. With thousands of options under $20,000, plus customizable financing terms and down payments as low as $0 down, it's easy to find a car that fits your lifestyle. Visit Carvana.com or download the app today. Terms and conditions may apply.
This message comes from NPR sponsor VCU Massey Comprehensive Cancer Center, who, as an NCI-designated comprehensive cancer center in the country's top 4%, is unconditionally committed to keeping loved ones in their lives. MasseyCancerCenter.org/comprehensive.
Do you ever wish you could get your stories in 3 hours rather than 3 minutes? Or maybe you're sick of doom scrolling, getting your news in bits and pieces. That is where Embedded comes in. We bring you documentary series that will change the way you think about things. Find us wherever you get your podcasts.
Taylor Swift has dropped a new album. She is the biggest pop star in the world, and everything she does makes news.
I gasped. I was like, oh my God, I've been there, and you can identify with it.
For a breakdown of Taylor Swift and her new album, The Tortured Poets Department, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante. La periodista Claudia Jardim nos cuenta.
No era la primera vez que Pureza vivía la desaparición de un ser querido. A inicio de los años 70, uno de sus hermanos aceptó una oferta laboral fuera de su pueblo y después de su partida, no supieron más de él.
Mi mamá dio por muerta.
Su mamá lo dio por muerto. Y cuando reportó su desaparición a la policía, los oficiales ni siquiera se molestaron en buscarlo.
Cuando vi una mãe chorando por un filho, yo desde pequeña, aquello sentía aquella dor dentro de mí.
Su madre lloraba día y noche. Y Pureza la acompañaba en su dolor. Su papá, según Pureza, enloqueció. No pudo soportar la desaparición de su hijo. Tanto su madre como su padre murieron con la amargura de nunca haber tenido noticias de él. Pureza tenía ese miedo profundo, que la historia de su hermano se repitiera con Abel y la de sus padres con ella. No estaba dispuesta a verse a sí misma llorando a un hijo sin saber si estaba vivo o muerto.
Porque aonde ele matasse Abel, tinha que juntar dente por dente, osso por osso, cabelo por cabelo.
De cualquier forma, lo tenía que traer a casa. Así estuviera muerto, ella iría a buscarlo hueso por hueso, diente por diente, cabello por cabello, para enterrarlo cerca suyo. Por eso, unos días después que desapareció, Pureza agarró su cartera y salió hacia la terminal de autobuses de Bacabal. Si Abel hubiera comenzado su viaje ahí, alguien tenía que haberlo visto.
Só que eu procurava por meu filho, mas por foto na mão.
Llevaba en su mano, muy bien agarrada, una foto de Abel. Un joven moreno, de cabello y ojos castaños, vestido con una camisa azul oscura, jeans y un cinturón negro. A todo el que se le cruzaba, le mostraba la foto y le preguntaba si lo habían visto. Y nada. Decidió seguir su búsqueda en el mercado. Y en el medio de la gente que iba de compras y los gritos de las ofertas del día, Pureza caminaba aturdida, agarrando fuerte la foto del hijo. Le preguntó a los vendedores, puesto por puesto, y tampoco. Nada. Resignada, Pureza regresó a su casa y, como es evangélica, se puso a rezar. Sentía que era lo único que podía hacer.
Gritei para Jesús, yo tengo que salvar a mi hijo, porque yo voy a ficar una loca, yo quiero él.
Le pidió a Jesús que salvara a su hijo, porque si no se iba a volver loca, quería a Abel de vuelta. Unos días más tarde, todavía sin noticias de él, decidió ir a la estación de policía para denunciar que estaba desaparecido. Pero le dijeron que, si Abel se había ido por su voluntad, no podían hacer nada para ayudarla. En medio de la incertidumbre, Pureza, para ese entonces con 50 años, tenía que seguir trabajando para poder comer. La ayudaban un par de muchachos, pero no era lo mismo. Extrañaba a su hijo, a su compañero de trabajo. En aquellos días de espera, casi no se hablaba en el taller de ladrillos de Pureza. Lo único que se escuchaba era el sonido de la radio que uno de sus ayudantes llevaba. Y uno de esos días, Pureza escuchó a unas personas hablar sobre el trabajo esclavo.
Falaban que tenía un CPT, que era de sus padres, una entidad.
En la radio hablaban de la Comisión Pastoral de la Tierra, conocida como CPT, el brazo progresista de la Iglesia Católica en el campo. Desde los años 70, ha trabajado en defensa de los campesinos y ha investigado el trabajo esclavo en Brasil. Uno de sus integrantes había sido invitado a la radio y en la entrevista explicaba cómo las personas eran atrapadas con ofertas engañosas de trabajo. Pureza todavía lo recuerda.
Ellos enganaban que pagaban más do que todo el mundo y era bueno y el trabajo era fácil para hacer y ganaba mucho dinero. Mentira. Aquellos que iban nunca más voltaban.
En la radio explicaban que los reclutadores, a los que les decían gatos, engañaban a las personas ofreciéndoles trabajo, según ellos fácil y con un buen salario. Pero el de la CPT explicaba que esto era mentira y que además las personas que se iban nunca más regresaban. Esas palabras le quedaron sonando a Pureza. Cada vez se convencía más de que eso era lo que estaba pasando con su hijo. Y es que llevaba más de un mes desde que se había ido y no había un solo rastro de él.
Procurei a CPT cuando yo estaba lutando con las noticias de Abel.
Así que decidió buscar a la CPT para pedirles ayuda mientras intentaba conseguir noticias sobre su hijo. Fue a preguntar a la iglesia en Bacabal y ahí le dijeron que la CPT quedaba en San Luis, la capital de su estado, Maranhão, a poco más de 250 kilómetros de distancia. Le dieron la dirección y el teléfono y decidió que iría allá al día siguiente. Encargó a su hija con unas tías y tomó el autobús hacia San Luis. Viajó unas 4 horas y llegó a la ciudad al final de la tarde. Cuando llegó, Pureza llamó a un sobrino que vivía ahí para que le ayudara a encontrar la dirección de la CPT. Pero no fue fácil. La organización prefería tener un perfil bajo porque el trabajo que hacían ayudando a agrupaciones campesinas incomodaba a muchas personas con poder político y económico. Eran los primeros años de la redemocratización del país, después de 21 años de dictadura militar, y los campesinos sin tierra se reorganizaban. Exigía una reforma agraria que garantizara su derecho constitucional a ocupar tierras abandonadas y donde pudieran vivir y trabajar. Pero los latifundistas se oponían y respondían a estas exigencias con violencia armada. Estar del lado de los campesinos, como lo hacía la CPT, era peligroso. Por eso, la casa donde estaba ubicada parecía como cualquier otra. No tenía ningún letrero que la identificara y con frecuencia cambiaban sus rutinas y horarios de trabajo. De hecho, Pureza dio con el lugar porque en la iglesia de la ciudad le indicaron por dónde ir. Cuando llegó, la recibió el padre Flavio Lazarín, italiano de origen y radicado en Brasil.
Ahí sentemos lá numa mesa, un cafezinho, y comecé a conversar.
El padre Lazarín la hizo pasar. Se sentaron a tomar café y Pureza empezó a contarle que Abel había desaparecido y que temía que estuviera siendo esclavizado en alguna hacienda. Que quería ir a buscarlo, pero necesitaba la ayuda de la CPT porque no sabía bien por dónde empezar. El padre Lazarín la escuchaba, assombrado por sua determinação.
Eu lembro a surpresa diante da atitude dela, né? É uma mulher forte. Não era uma coisa normal esse tipo de iniciativa por parte de uma senhora, né? Era uma coisa.
Me pareceu uma mulher forte e lo surpreendeu sua atitude e determinação para encontrar a seu filho como fuera. O padre Lazarín não dudou nem um segundo em tratar de ayudarla. Comenzó por contarle todo lo que sabía sobre la situación de los campesinos y el trabajo esclavo. Y le dio un dato clave. Había un punto de encuentro donde los gatos reclutaban a los trabajadores para llevarlos a las haciendas donde tenían que deforestar, producir carbón o buscar oro en el garimpo. Era un hostal en Açailândia, un municipio que está a casi 600 kilómetros de São Luís. A Pureza se le iluminó la cara. Era la primera vez que alguien le daba una pista de por dónde empezar a buscar a su hijo. Estaba decidida a ir a Açailândia. Ahí trataría de buscar información sobre Abel y saber a cuáles haciendas llevaban a los trabajadores. Era un punto de partida. Pureza regresó a Bacabal para armar su maleta. Guardó sus documentos, la foto de Abel, 2 cambios de ropa y una versión pequeña del Nuevo Testamento de la Biblia. Quería llevar solo lo necesario porque sabía que tendría que caminar largas distancias. Foi até a terminal e tomou um autobús até o município da Sailândia. O viaje lhe tomou 8 horas.
E lá eu comecei a andar em redor da rodoviária, passando o Abel perguntando.
Quando chegou, recorreu a estação e seus arredores, mostrando a foto e perguntando se lo haviam visto. Nada. Encontrou o hostal del que lhe havia hablado o padre, esse onde chegavam as pessoas em busca de trabalho. Por isso se acercou à recepção, sacou a foto de Abel de sua carteira e voltou a fazer a mesma pergunta que havia feito tantas outras vezes. Has visto a este muchacho? A resposta la surpreendeu.
Me disseram que o Abel passou por lá.
Que sim, que Abel havia estado aí. Le dijeron que había pasado unos 5 días en el hostal, pero que se había ido con un gato, es decir, con el reclutador. Eso la preocupó más, pero por lo menos sabía que estaba yendo en la dirección correcta. Por eso decidió esperar a que apareciera el gato y así preguntarle directamente. Creía saber cómo identificarlo, porque el padre Lazarín le había dicho que todos operaban más o menos igual.
Los gatos atraen al trabajador, él llega y remata aquel povo allí, paga lo que ellos están debiendo. E bota no carro e leva para a fazenda. Pronto, já está escravizado.
Os gatos entram com toda a segurança do mundo ao hostal, se acercam aos trabalhadores, pagam todos os gastos de sua estadia e se os levam às haciendas. Allí empieza a esclavitud. Esse dia, a pureza passou horas allí esperando a que chegara. Mas se hizo tarde e nada. Al dia seguinte, muito temprano na manhã, regressou ao hostal. Viu um homem sentado em uma mesa. Não o havia visto o dia anterior, intuiu que era o gato. Por isso, o abordou de maneira brusca, agressiva, mostrando-lhe a foto e exigindo-lhe que lhe dijera onde estava Abel.
Nós pegamos uma briga 7 da manhã, antes de tomar café, e ele teve que me dizer onde é que estava Abel.
Surpreendentemente, o homem lhe disse que sim, o havia visto, mas que estava entre um grupo grande que foi distribuído em diferentes haciendas da zona. Ele nombrou algumas cidades do estado onde estavam e seguiu tomando seu café.
Fui embora, fumaçando, ia doida de raiva. E aí fui procurar aí no mundo afora, de fazenda em fazenda, e cavaria em cavaria.
Saiu echando humo da rabia, mas decidiu que saldria a buscarlo de hacienda em hacienda, de carboneria em carboneria. Se foi de imediato ao lugar mais cercano que lhe havia mencionado o gato, em el estado de Maranhão. Começou a caminhar por terrenos baldios, de terra arenosa e llena de pequenos arbustos e maleza, bajo calor agotador. Depois de caminhar vários quilômetros, por essa se encontrou com o portão cerrado, mas sem chave nem vigilância. Já era de noite, e aunque não estava segura de que estava em lugar correto, decidiu entrar. Não tinha nada que perder.
Não foi fácil. Foi difícil para chegar só uma pessoa só. Então, eu entrei devagarzinho.
Não foi fácil chegar até ali sola. Entrou despacito, caminhou vários metros até que se encontrou com um homem que parecia ser o capataz da hacienda. O homem la parou em seco e lhe perguntou o que fazia aí.
Eu disse, o que a senhora anda procurando? Eu digo, meu filho, se trabalha aqui. Aí mostrou a foto, ele disse, não. Ele não está aqui, não está lá na redondeza, não.
Ela lhe mostrou a foto de Abel e lhe perguntou se trabalhava ali. O homem lhe disse que não estava aí nem nos arredores da hacienda. Por isso insistiu e pediu permiso para passar. E ele accedeu. Depois de caminhar vários quilômetros por vasto campo de matorrales, viu grupo de pessoas trabalhando. Cerca havia uma carpa improvisada, hecha com uns palos gruesos que sosteniam plástico negro que servia de techo. De los mismos palos colgavam algumas hamacas, e em el suelo havia várias esteras onde Pureza supuso que dormiam os trabalhadores. Pureza se acercou a eles, les mostrou a foto de Abel e perguntou se lo haviam visto.
Não, nós não vimos por aqui, não está por aqui, não está mesmo.
Nada, nem sequer lo reconocieron en la foto. A pesar de sua desilusão, decidiu quedarse e hablar com eles. As condições em que estavam esses trabalhadores la impactou. Queria saber mais. Um de eles lhe disse:
A senhora não queria saber nossa vida. Estamos desterrados aqui dentro dessas matas.
Ai, senhora, você não quer saber como vivimos. Estamos abandonados, vivendo dentro desses matorrales.
Eu digo, o senhor bebe dessa água aqui, onde eu vou e bebe? Ele disse: É, quando a gente não tem outra água, a gente abana assim, que tem esse pulmão de lodo e bebe.
Pureza le preguntou a um trabalhador se bebia a mesma água do estanque que o ganado. Ele lhe disse que sim, que quando não lhes quedava de outra, sacavam o lodo que havia e se la bebiam. Um deles também lhe contou que dormia no suelo porque sua maca se havia roto e não tinha dinheiro para comprar outra. Pureza se despediu de los trabalhadores e começou a caminhar hacia a salida da hacienda. Sentiu a impotência de não poder fazer nada para ajudá-los.
Foi duro, não foi fácil não para mim.
Foi muito duro para ela. E não podia deixar de pensar que seu filho poderia estar passando por lo mesmo. Quando saiu da hacienda e chegou à carretera, buscó un aventón para ir hasta el pueblo más cercano y seguir preguntando por Abel. Si en alguna tienda o en un hostal le decían que en determinado lugar había movimiento y gente trabajando, por ese de inmediato buscaba transporte. Buscaba a su hijo, por supuesto, pero también le indignaba las condiciones en que vivían los trabajadores con los que se encontraba. Y así, la búsqueda de Abel se convirtió en algo más. Regresaba a Bacabal cada mes y cobraba una pequeña pensión que le había dejado el marido, que falleció años después de que se separaron. También pasaba un rato con su hija menor, descansaba un poco y volvía a tomar la carretera agarrada a la foto de Abel. A veces pedía aventones a desconocidos que pasaban por la carretera. Muchas veces se montaba en camiones de carga que transportaban carbón, caña de azúcar, madera.
Andaba arriba de carro, velho, agarrada de un dente ali para no caer.
Agarrada con las uñas y los dientes para no caerse. Pero cuando no conseguía transporte, no le quedaba de otra más que caminar y caminar. De tanto caminar, las uñas de los pies se le caían, sus dedos estaban lastimados, las piernas llenas de picaduras de mosquitos. Con el poco dinero que tenía, se quedaba en hospedajes baratos, a orillas de carretera o en casas de personas que conocían el camino y le ofrecían agua, una cama o una hamaca para descansar. A veces conseguía alimento, pero cuando no, engañaba el estómago comiéndose una que otra menta.
Aí eu fazia assim, viajava, olhava, sentia tudo na pele, voltava, o dinheiro acabava, eu vinha pegar meu dinheiro no Maranhão.
Dice que mientras viajaba, veía la situación de los trabajadores esclavizados, regresaba a casa por más dinero y volvía a agarrar carretera. Mucha gente se hubiera rendido, pero a pureza le empujaba la esperanza de encontrar a su hijo. Me contó que cuando llegaba a las haciendas, su primera impresión, así como le pasó la primera vez, era que estaban vacías porque su extensión parecía interminable. Y es que Brasil es un país inmenso, uno de los más grandes del mundo. Pero también está entre los países donde más desigualdad hay en la distribución de esas tierras. Casi la mitad de las tierras productivas del país pertenecen al 1% de los latifundistas. Son propiedades que algún día fueron públicas, pero que a lo largo de la historia han sido usurpadas por latifundistas que falsificaban documentos para adueñarse de ellas. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Para que se haga una idea, un latifundio considerado pequeño puede llegar a tener el tamaño de 14.000 campos de fútbol. Por eso era imposible para Pureza saber todo lo que había en cada terreno que visitaba. Pero no tenía miedo.
Yo no tengo miedo de onza, ni de cobra, ni de serpente, ni de hombre valiente, nada, nada, nada tengo miedo.
No temía encontrarse con jaguares, cobras, serpientes, ni con hombres envalentonados. En muchas haciendas que visitó no había nadie en la entrada, así que solo era cuestión de abrir el portón. Pero cuando se encontraba con guardias armados, ella simplemente les pedía permiso para pasar porque estaba buscando al hijo. Y sorprendentemente, la dejaban seguir.
¿Quién que acreditaba en aquella mendiga? Ella pesquisando y juntando todo.
Pureza dice, refiriéndose a ella misma, ¿quién podría creer que esa mendiga estaba investigando y reuniendo todo? Para los capataces, Pureza no era más que una madre buscando a su hijo. No la consideraban una amenaza para el negocio. Una vez adentro, caminaba varios kilómetros hasta encontrarse con los trabajadores. Lo primero que hacía era preguntarles por Abel, pero la respuesta siempre era la misma. No estaba ahí. Entonces, Pureza aprovechaba para preguntarle por el salario, qué comían, dónde dormían, de dónde eran, si tenían familia. Las historias que Pureza escuchaba eran parecidas. Todos habían caído en las garras de algún gato, porque la oferta de tener un buen sueldo les entusiasmaba. Pero al llegar a la hacienda o a la mina, la realidad era distinta. Para empezar, sus documentos eran confiscados por el capataz. Algo que en un principio pensaban que era rutinario y no cuestionaban. Luego, los encargados de las haciendas les decían que ellos mismos tenían que correr con todos los gastos que tuvieron.
Porque él compra comida, él paga dormida, él paga la bota, él paga el cigarro, él paga hasta agua que bebe.
Tenían que pagar su propia comida, que no era más que arroz o yuca, las botas, los cigarrillos, el lugar donde dormían, hasta el agua. También debían comprar las herramientas para trabajar, como el hacha y las palas para cortar la mata. Y aunque todo lo que les vendían en la hacienda era mucho más caro, a los trabajadores no les quedaba más que aceptar. Como no tenían ni un centavo, compraban todo fiado. Cuando llegaba al fin del mes, en lugar de salario, les decían que estaban debiendo al patrón por todo lo que habían gastado. Estaban esclavizados por la deuda que acumulaban mes a mes y ni siquiera trabajando de sol a sol podían pagarla. Cuando Pureza les preguntaba si habían intentado huir de ese lugar, le decían que eso era imposible porque era muy riesgoso. Y si el gato los agarraba...
Mata. Fica os... ¿Cómo es que dice? Escapanga.
Los podían matar. Sencillamente no dejaban salir a nadie. Además, la mayoría de estas haciendas estaban en lugares de difícil acceso, en medio de la selva amazónica, por ejemplo. Y gran parte de los trabajadores habían llegado desde otras zonas del país, muy lejos de las fincas. Estaban atrapados. También le contaron que en más de una ocasión, los patrones los obligaban a esconderse en las matas. No entendían qué pasaba hasta que después se enteraban de que había llegado la policía.
Ellos ponen teléfono lá para dentro da fazenda que va a Polícia Federal fazer vistoria. Eles tiram os trabalhadores.
Dice que cuando alguien denunciaba a la Policía Federal que había trabajadores esclavizados en una hacienda, personas vinculadas con los latifundistas y con poder político o de la misma policía en Brasilia les avisaban con anterioridad. Por eso tenían suficiente tiempo para esconder a los trabajadores y mostrarles una fachada a los oficiales. E havia outra coisa.
Eles não vão lá para dentro do mato como eu fui. Eu fui diretamente para o mato, para os homens.
E como a polícia não buscava campo adentro, como lo hacía Pureza, não encontravam a los trabalhadores. Para ella era evidente que havia algum tipo de rede de complicidade entre los latifundistas e las autoridades. E aqui hay que mencionar um dato importante. Muchos de los hacendados también son políticos y ocupan cargos de diputados, senadores, alcaldes y gobernadores en Brasil. Solo para que tengan una idea, hoy en día el 44% de los diputados en Brasilia representan al Frente Ruralista, es decir, o son latifundistas o actúan en defensa de sus intereses. Mientras más personas conocía y más entendía cómo funcionaba el esquema de la esclavitud, más se desesperaba, pero eso le daba cada vez más fuerzas para seguir buscando a Abel. A pesar de que la esclavitud en Brasil fue abolida en 1888, por eso estaba siendo testigo de la esclavitud contemporánea, que en 1940 fue prohibida y que apenas en el 2003 fue tipificada en el Código Penal brasileño. Además, está prohibida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Así pasó por esa, escuchando los relatos de los trabajadores de hacienda en hacienda y con la esperanza de encontrar a su hijo. Recuerda de memoria cada uno de los municipios que visitó.
País de Bacabá, Santinês, Tailândia, Marabá, Altamira do Pará.
Pero no importaba cuántos kilómetros caminaba, por esa seguía sin saber dónde estaba su hijo. El temor de no encontrarlo con vida fue creciendo. Por esa pasó de preguntar a los lugareños y a los cazadores que encontraba en los pueblos si lo habían visto, a preguntarles si sabían de alguna nueva sepultura por los terrenos por donde andaban. Llegó al punto de estar dispuesta a desenterrar cadáveres, sacar los huesos y llevarlos a San Luis para que los examinaran y le dijeran si era su hijo o no. Pero tampoco había señales de nuevas sepulturas. Abel se había desvanecido. Durante sus viajes, Pureza empezó a pensar en todos los familiares de esos trabajadores que había conocido, en que, seguramente, como ella, también buscaban a sus seres queridos. Así que a finales de 1993, 8 meses después de empezar su búsqueda, Pureza, que aprendió a escribir y a leer recién a sus 40 años, redactó una carta para el entonces presidente Itamar Franco.
Pidiendo socorro para mí y para las otras madres que estaban en desespero.
Escribió pidiendo ayuda para ella y para todas las madres que estaban desesperadas. Para su sorpresa, tiempo después, le llegó una carta de la presidencia.
Itamar Franco respondeu que disse que ele ia providenciar, fazer de tudo.
Pureza recuerda que a través de su secretaria, el presidente le dijo que harían de todo para combatir el trabajo esclavo, pero no le dijeron nada concreto sobre Abel. Esa respuesta tan escueta hizo que Pureza decidiera ir personalmente a hablar con el centro del poder político en Brasilia, la capital del país. Ya había pasado más de un año desde la desaparición de Abel. Era mediados de 1994. Y después de un viaje de un poco más de un día en autobús, donde apenas comió, Pureza llegó a Brasilia. Tocó las puertas de la Policía Federal, los Ministerios del Trabajo y Justicia y la Procuraduría General para denunciar que su hijo había desaparecido. Les contó de sus sospechas, que estaba en alguna hacienda o mina sometido a la esclavitud, como también todo lo que había visto y le habían contado las decenas de personas que conoció durante los últimos meses. Con excepción de una procuradora, en todas partes la recibieron con indiferencia, no le ofrecieron ayuda para encontrar a su hijo.
El presidente no liga, las autoridades no están importando con eso, no es fin de ellos. Porque el fin de ellos ya tinha acabado con todo.
Dice que ni el presidente ni las autoridades les importaba lo que pasaba con Abel porque no era hijo de ellos. Que si hubiera desaparecido uno de sus hijos, habrían puesto fin a todo. Y que además, como era una denuncia de gente pobre y humilde, lo dejaban pasar. Pureza também foi a Brasília porque a CPT, a organização religiosa a que acudiu antes de começar seu viaje, la invitou a participar do Fórum Nacional contra a Violência em El Campo. Era um evento organizado por grupos de direitos humanos que buscava exponer ante as autoridades do Ministério da Justiça e Trabalho as denúncias que recebiam sobre trabalho escravo. Aí também contou todo o que havia visto: o engano, os malos tratos, a deuda, o hambre, a insalubridade. Em el evento, havia funcionários do Ministério da Justiça, pero, segundo Pureza, minimizavam o que ela contava.
Não, isso é coisa de invenção de caboclo, de trabalhador, aqueles que não querem trabalhar.
Que o da escravitud eram puros cuentos de los homens a los que não les gustava trabalhar e por isso se quejavam. Apesar de que não logrou obter ajuda do governo, graças a esse encontro, conheceu a mais gente e sua rede de apoio, aunque a distância, se fortalecia. Unos 6 meses después de su primera visita a Brasília, en diciembre de 1994, Pureza regresó a la capital para intentar una vez más encontrar apoyo para su causa. Abel ya llevaba 1 año y 9 meses desaparecido. Esta vez tampoco tuvo suerte y las instituciones públicas le volvieron a cerrar las puertas. Pero para este momento, ella ya no pasaba desapercibida. El principal diario de Brasília, El Correio Brasiliense, la entrevistó y publicó un artículo contando su historia. También la invitaron para hablar en un programa de la Radio Nacional Amazónica, una emisora que llega hasta el norte del país, donde están las comunidades indígenas y la minería ilegal. Era la oportunidad perfecta para llegar a más personas en la zona donde era muy probable que estuviera Abel. Así que aprovechó el micrófono abierto de la radio y hizo un pedido. Y si alguien sabía algo sobre su hijo, fuera en una mina ilegal, en la quema del carbón, en la tala de madera, que por favor le avisaran. Y que si no podían comunicarse con ella, pero conocían a Abel, que le avisaron que lo estaba buscando. En ese momento no lo sabía, pero esa aparición en la radio cambiaría todo para ella. Después de ese intento frustrado en Brasília, Pureza regresó a su casa. Ya no tenía dinero, se sentía agotada y sin ninguna esperanza de que las autoridades la ayudarían.
Quando eu cheguei de Brasília, eu não dormia, não comia. Eu não dormia tudo, a noite toda.
Já não comia, quase nem dormia, pensando todo o tempo em el paradero de seu filho. Sem sentir-se capaz de seguir, se quedou em Bacabal. Dia, quase 2 anos depois da desaparição de Abel, se enterou que os 2 muchachos que haviam salido com seu filho haviam regressado a Bacabal. Em seguida, Pureza foi à estação de polícia e le pediu ao comissário que os fosse buscar. En este caso, sí la escucharon y poco después regresaron a la estación con uno de ellos. Ella estaba furiosa y los consideraba responsables por la desaparición de su hijo, por habérselo llevado y por haberlo dejado solo. Cuando lo cuestionaron, el joven confirmó que había salido con Abel y que pasaron por Azailandia, el primer hostal que había visitado Pureza. Pero además de dar ese dato, el muchacho daba vueltas y vueltas. No decía claramente qué había pasado. Pureza perdió la paciencia. Le dijo...
Vocês levaram meu filho, vocês onde deixaram? Não, ele ficou trabalhando na fazenda.
Vocês se levaram a meu filho, agora têm que dizer-me onde o deixaram. Primeiro, disse que estava em Pará, logo em Imperatriz, e assim la tinha, em uma confusão tremenda, até que finalmente le disse que Abel se havia quedado em la hacienda Agronunes, a quase 300 quilômetros del hostal em Azailandia. Aunque estava llena de rabia, por lo menos agora tinha o nome de uma hacienda onde era muito possível que estuviera Abel. Pureza decidió viajar a São Luís para pedir ayuda a la CPT nuevamente. Esta vez, el padre Flavio Lazarín pidió que el abogado de la CPT, José do Carmo Siqueira, y otro de sus agentes, Pedro Mariño, la acompañaran en su búsqueda. Si Abel realmente estaba allí, Pureza necesitaría ayuda para rescatarlo.
Una pausa y volvemos.
This message comes from NPR sponsor KeyBank. At KeyBank, they believe in delivering for their clients. Whatever the economic turn, KeyBank is primed to collaborate and help create solutions tailored to your ideas and your vision. With nearly 200 years of banking experience, they know a lot about being a trusted advisor. And whether you're managing growth, seeking solutions, or improving your bottom line, KeyBank is ready to be yours. KeyBank opens doors. Learn more at key.com/advisor.
Hey, I hear you have a birthday coming up. Yeah, you. If you're listening to this, that means you have a birthday coming up eventually. And here at Life Kit, we want it to be a special one.
Magic can happen and good luck can happen and serendipity can happen if we're open to it.
How to have a good birthday, even if you're not a birthday person. That's on the Life Kit podcast from NPR.
the day's top headlines, local stories from your community, your next podcast binge listen. You can have it all in one place, your pocket. Download the NPR app today.
With NPR Plus, you get bonus content from behind the scenes of your favorite shows, like the NPR Politics podcast.
A friend of mine who worked at the Associated Press came in to the courtroom and said, "Step to it, Michael Cohen has flipped on Trump."
And with NPR Plus, you'll be supporting public media. Learn more at plus.npr.org.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Pureza López Loyola llevaba 2 años buscando a su hijo Abel, que con 19 años había salido de su pueblo junto con 2 hombres. Sospechaba que lo habían esclavizado y a pesar de que había visitado decenas de haciendas en 2 estados, nunca pudo ubicarlo. Finalmente los hombres que se fueron con Abel regresaron al pueblo y le dieron una pista concreta, que Abel se había quedado en la hacienda Agro Núñez. Con esta clave, Pureza nuevamente le pidió ayuda a la Comisión Pastoral de la Tierra. Ellos le ofrecieron acompañarla para buscar a su hijo. Y en marzo de 1995 emprendieron un viaje de 2 días hasta Axailandia, en el noreste de Brasil. La periodista Claudia Jardim nos sigue contando.
En un Toyota prestado por un padre viajaron Pureza, 2 miembros de la CPT, el abogado José do Carmo y Pedro Marinho, y Cris Gutkowski, una corresponsal del periódico Folha de São Paulo en la región. Querían que la prensa participara en la investigación y documentara todo lo que vieron ahí. Después de un día completo de viaje, pararon a descansar en Axailandia, el punto de encuentro entre los gatos y los trabajadores. Ahí, el abogado José do Carmo conversó con algunas personas que le indicaron el camino a la hacienda Agro Núñez y le confirmaron lo que ya sabían, que este lugar tenía fama de esclavizar a los trabajadores y era considerado un caso emblemático de la concentración de tierras y poder en Brasil. Para ese momento, 1995, se extendía por 21.000 hectáreas. Es decir, el dueño de esa hacienda poseía un área del tamaño de la ciudad de Buenos Aires o Montevideo. Encontrar a Abel en un lugar tan inmenso no iba a ser sencillo. Pero con la experiencia de Pureza entrando a haciendas tan grandes como estas, estaban confiados de que podrían navegar el área.
A gente alimentaba esa expectativa, ¿no? Que pudiese encontrar mismo.
Este es el abogado José do Carmo y dice que había mucha expectativa de encontrar a Abel en esa hacienda. Todas las piezas parecían encajar.
Yo confieso que a gente no tenía un plano fechado, ¿no?
Pero admite que si Abel estaba allí, no tenía un plan muy elaborado para su rescate. Lo único que tenían claro es que si Abel tenía una deuda con el latifundista, tendrían que saldarla para así comprar su libertad. Después de 2 días de viaje y más de 600 kilómetros en carretera, llegaron al municipio de Santa Lucía, donde estaba la hacienda. Cuando llegaron a la hacienda Agro Núñez, no había nadie en el portón, así que entraron en el carro sin problema. Siguieron algunos kilómetros hasta que llegaron a un lugar árido, despoblado, como un pequeño campo de fútbol descuidado. No había ninguna infraestructura construida, no se veía una sede, una casa, nada. Se bajaron del auto y caminaron un poco más hasta que apareció un hombre al que identificaron de inmediato como el capataz, porque traía una pistola en la cintura y, a diferencia de las demás personas, su ropa estaba en buen estado. Unos metros más adelante, vieron a un grupo de unos 100 trabajadores que se protegían del sol bajo una carpa improvisada hecha con un plástico negro, como las tantas que había visto Pureza en sus idas y venidas por las diferentes haciendas. Como era domingo, ese día no trabajaban. Pureza, el abogado José do Carmo, la periodista Cris Gutkowski y Pedro Marinho se acercaron al capataz que los miraba con desconfianza. De inmediato, José do Carmo presentó al grupo como miembros de la CPT. Él recuerda que le dijo al capataz.
Olha, nós temos uma mãe desesperada.
Le dijo, tenemos aquí a una madre desesperada. El abogado señaló a Pureza, que como siempre traía la foto de Abel en la mano. Él recuerda que cuando el capataz y un grupo de hombres que andaban armados la vieron, bajaron la guardia. Como si la presencia de esa mujer madura, frágil, con sandalias gastadas y rotas, los hubiera desarmado.
Ella era una especie de escudo para esa nuestra procura.
Pureza funcionaba como una especie de escudo para entrar a cualquier hacienda, dice José. Ella se acercó al capataz y una vez más le mostró la foto de Abel y le preguntó si estaba ahí o si lo conocía. El hombre enseguida le respondió que no. Y como hizo la primera vez que pisó una hacienda, insistió y le pidió permiso para preguntarle a los trabajadores si lo habían visto. Él aceptó y se acercaron al grupo. Mientras caminaban hacia los trabajadores, Pureza veía que estaban en condiciones muy parecidas a las otras haciendas que había conocido. Unos metros más adelante del campamento donde estaban los jóvenes, Pureza vio a un hombre ya un poco mayor, solo, acostado en el piso, protegiéndose del sol bajo la sombra de una palmera. Se acercó para hablar con él.
Buen día. Eu digo, o senhor não conhece esse rapaz aqui dentro dessa fazenda? Ele disse, olhou para o Abel e disse, sim, ele esteve aqui, saiu.
Dijo, buenos dias, não conheces a este muchacho? El hombre mirou a foto de Abel e dijo, sim, ele estuvo aqui, pero já saiu.
Daí o gato mandou ele parar, para dentro das montanhas.
Le dijo que el gato lo había mandado al estado de Pará, en la región amazónica y montañosa. Por eso le preguntó si sabía dónde exactamente lo habían enviado, pero él le dijo que no. Estaba devastada. Había estado tan cerca de encontrarlo, pero por lo menos salió de ahí con una siguiente pista, el estado de Pará, en el norte del país. Aquella noche, Pureza no cenó. Sentía que a cada intento fallido iba perdiendo fuerzas.
Yo, mi corazón estaba acabando. Estaba morriendo en pie con Palmira.
Dice, mi corazón se estaba acabando, me estaba muriendo en pie, como una palmera. En los días siguientes, la CPT denunció en el Ministerio Público Federal las condiciones en que encontraban a los trabajadores en la hacienda Agronones. En respuesta, el Ministerio Público pidió que la Policía Federal investigara el caso. Pero según el abogado, las autoridades locales no se sorprendieron con la información. Ya sabían que estas cosas pasaban y no hicieron nada con la denuncia. El reportaje de Chris Gutkowski con el titular Madre busca hijo hace 2 años fue publicado en Folha de São Paulo el 20 de marzo de 1995, una semana después de haber hecho el viaje. Otra nota que acompañaba el texto decía, Pastoral denuncia trabajo esclavo en Hacienda. Y por tratarse de un medio nacional muy influyente, el reportaje no pasó desapercibido. Fue reproducido por varios periódicos regionales. Era imposible ignorar una historia así, donde una campesina denunciaba todo un sistema de esclavitud y la inoperancia del Estado. Mientras tanto, Pureza no se daba por vencida. Decidió mandar otra carta al presidente, esta vez al recién posesionado Fernando Henrique Cardoso. Pensó que a lo mejor tendría más suerte con este y él podría hacer algo, pero esta vez ni siquiera obtuvo respuesta. El silencio de las autoridades la indignaba. Creía que con pruebas más contundentes de las condiciones de estos trabajadores, tal vez tendrían que hacer algo. Decidió que iba a empezar a usar la grabadora y la cámara que le habían dado los de la CPT para documentar todo. Y, otra vez, emprendió un viaje, sola, hacia el norte, a Pará, poco más de un día de viaje desde su casa. Esa era la última pista que le habían dado sobre el posible paradero de Abel. Con la grabadora escondida en el brasier, Pureza iba grabando las conversaciones con los trabajadores que se encontraban en el camino y en las haciendas a las que lograba entrar. Son más de 12 horas de audio que recopiló caminando la carretera transamazónica, la más extensa del país y sus alrededores. Estos son algunos de los testimonios que grabó.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es tu nombre?
Nilo Farias de Matos.
¿Cómo es la vida?
Aquí es tipo escravidão, trata a gente mal.
Este es Nilo. Cuando Pureza le pregunta cómo es su vida, él contesta que ahí viven un tipo de esclavitud, que son maltratados y muchas veces amenazados con armas. Otro hombre con el que habló, Raimundo, le contó que lo mordió una cobra y que el dueño de la finca lo dejó tirado en los matorrales, sufriendo y sin ayudarlo. Dice que fue tratado como un perro. Cada historia que escuchaba era desgarradora. Todas comprobaban lo que ya Pureza había visto, unas condiciones de vida inhumanas. A pesar de que no era tan común, Pureza sí se encontró con algunas mujeres también esclavizadas. Una de ellas, Rosimeire, le contó que a ella y a su marido los tenían en una hacienda dedicada a la cría del ganado.
¿Cómo es que ustedes se alojaban lá?
En casa.
Lá tem una casa velha y todos ficaban lá en un corral de cuidado.
No se escucha bien, pero la mujer le cuenta que dormía en el corral del ganado, junto a los animales. Ella y su marido trabajaron durante meses, comiendo arroz duro y sin recibir salario, hasta que llegó un día que no soportaron más. Huyeron bajo el sol caliente, sin nada para comer. La mujer le dice que está segura de que si los atrapaban, los mataban. Pero logró escapar de milagro, solo con la ropa que llevaba puesta. Es algo a lo que algunos se arriesgan, morir en el intento de escapar. Y no todos lo lograban. Como le contó otro hombre, Francisco, que escapó con otros 4, pero que supo que ese mismo día mataron a otro trabajador que intentaba huir por otro lado.
¿Y si tem más ninguém que lo matar?
Tem más ninguém que matar, me mató o cara lá no dia que eu saí e mataram.
Mientras Pureza estaba en la carretera, mantenía contacto con la CPT. A través de llamadas les contaba lo que iba encontrando en el camino y la CPT se encargaba de llevar las denuncias a la Fiscalía en Brasilia y luego llegarían hasta la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas. Pero según Pureza, la situación se estaba poniendo caliente en Maranhão. La violencia contra los campesinos y el esquema para esclavizar a los trabajadores se fortalecía, y ella y los miembros de la CPT estaban corriendo peligro. Por otra parte, Pureza se había convertido en una persona pública, una suerte de símbolo de la lucha contra la esclavitud, una persona que incomodaba a los poderes económicos y los latifundistas. Estaba tocando un avispero. Pero todo lo que Pureza había hecho hasta ese momento, los testimonios y las pruebas que había recogido, las denuncias con la CPT, los viajes a Brasilia, hablar con las autoridades, salir en reportajes de prensa, no fueron en vano. El 28 de junio de 1995, 2 años y 3 meses después de la desaparición de Abel, el presidente Fernando Henrique Cardoso anunció la creación de un grupo móvil para combatir el trabajo esclavo. Era la primera vez que el Estado reconocía públicamente la existencia de la esclavitud moderna en el país. Estas medidas, claro, no ocurrieron sin presión. Eran el resultado de reclamos de organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Organización Internacional del Trabajo, que exigían al gobierno que admitiera la existencia de la esclavitud contemporánea y tomara acciones para combatirla. A eso se le sumaban lo que ya mencionamos, las décadas de denuncias de organizaciones como la CPT, la presión de activistas abolicionistas, abogados y denuncias ciudadanas, como las de Pureza. Uno de los coordinadores del Grupo Móvil contra el Trabajo Esclavo era el fiscal del Ministerio del Trabajo, Paulo César Lima.
Todos conheciam a história de Dona Pureza. Ela era assim um ícone. A Dona Pureza foi uma pessoa muito importante para a existência do Grupo Móvel. Porque
me dijo que todos en su equipo conocían la historia de Pureza, que para ellos era un ícono y que fue muy importante para la existencia del Grupo Móvil, en especial porque su historia y la forma en que operaba al entrar en cada hacienda era muy emblemática.
De cierto modo, es un estilo Pureza de hacer las cosas.
Decidieron entonces trabajar al estilo de Pureza, llegar a las haciendas sin avisar, entrevistar a los trabajadores en la hora en que estaban trabajando, tomarles fotografías y diseñar acciones para que fuesen indemnizados por el hacendado.
Porque cuanto mayor fue el conjunto de pruebas que se tenga de esos eventos, más importante será para la decisión del juez.
Lo más importante era tener la mayor cantidad de evidencias de esclavitud y las condiciones a las que eran sometidos los trabajadores. Así, el juez que manejaría su denuncia podría condenar al hacendado por privar de la libertad a sus trabajadores y exigir que los indemnizara. De lo contrario, corrían el riesgo de que el juez dudara de su declaración, así como lo habían hecho con Pureza. El combate al trabajo esclavo pasó a ser una política de Estado, pero no era una prioridad. Este grupo de fiscales era, y sigue siendo, muy pequeño y muy limitado para cubrir todo el territorio del país. A pesar de contar con algo de recursos, el Grupo Móvil sintió las dificultades de Pureza en carne propia. En los primeros 6 meses funcionando, en el 95, apenas 84 trabajadores esclavizados fueron rescatados. Al año siguiente, con mayor conocimiento del terreno, el número subió a 425 personas. No era una tarea sencilla. El último viaje que Pureza hizo fue a sus 53 años, a las minas clandestinas en el estado de Pará. Esas minas eran, sin duda, el lugar más peligroso que había visitado. La minería ilegal está marcada por conflictos de tierra, por violencias contra indígenas, trabajos forzados y asesinatos. Para ese momento, después de tanto camino recorrido, si a Pureza llegaban a perseguirla, se le hubiera hecho imposible correr. Literalmente.
Las bullas de sangre que tinha dentro, derramei sangre para me chegar lá.
Tenía ampollas de sangre en los pies de tanto caminar. Derramei sangre para llegar allá, dice. Pasó días caminando sin rumbo en la región preguntando por su hijo, hasta que un día se encontró con un hombre que salía de una mina de oro. Cuando le preguntó por Abel, el hombre le dijo lo que ella tanto temía escuchar. Este es un audio de esta conversación grabado por Pureza.
Ahí se habló no Abel.
¿Dónde Abel? Ah, está loca.
El señor le dijo que Abel seguramente estaba muerto. Pureza se quedó fría y en silencio. No esperaba recibir una respuesta como esa tan determinante. Se había acostumbrado a vivir en la ambigüedad, pero algo le hizo dudar de que fuera cierto. Así que le pidió más detalles al hombre.
¿Esa rue que mataron a Abel?
E que... não tá aqui não, nesse tempo. E aí, para quem eles falaram, tu não sabe.
Por eso le preguntó al hombre en qué garimpo, en qué mina mataron a Abel. El hombre le dijo que no sabía, que lo único que había escuchado es que un tipo llamado Barrão andaba contando a todo el mundo que él lo había matado, como para que los demás le tuvieran miedo.
Y ahí salía dali con el corazón estasado.
Dice que de ahí salió con el corazón hecho trizas. Parecía ser el fin de su búsqueda. Regresó a Bacabal enferma del cansancio y con un dolor paralizante. Pero a pesar de todo, algo en ella dudaba de que la muerte de Abel fuera verdad. Si lo habían matado, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Por qué nadie le podía dar explicaciones? Había pasado casi 3 años caminando cientos de kilómetros, pasando hambre, sed, dolor, durmiendo en la calle, expuesta a la violencia. Le costaba soltar la esperanza de que apareciera con vida. Unos días después de su viaje, en abril de 1996, Pureza dice que se levantó con un sentimiento raro. Algo en el pecho.
Sentí. A gente sente, a mamá sente. A gente sente una previsión así diferente, aquella cosa así. Yo fiquei así con el corazón cuando yo llegué.
Era algo diferente, un presentimiento de madre que la tenía inquieta. Ese día, cuando regresó de comprar medicinas y gasas en la farmacia para curar sus heridas, encontró algo inesperado en la puerta de su casa. Era una carta para ella.
Estaba escrito Abel. Ahí yo pegué, rasgué logo y olhé. Conheci a letra dele, eu digo, meu filho está vivo. Meu filho está vivo. É ele mesmo.
En el sobre se leía Abel. Pureza dice que lo abrió apresurada y reconoció la letra del hijo. Mi hijo está vivo, es él mismo, dijo. Desesperada, comenzó a leer la carta y todavía recuerda lo que decía, aunque era poco.
Él escribió poca cosa, só dizendo que estaba bien, estaba trabajando no garimpo, estaba teniendo dinero.
En la carta, Abel le decía que estaba bien, que estaba trabajando en las minas clandestinas en el estado de Pará y que había conseguido algo de dinero para regresar, pero que le había dado malaria. Tuvo que gastarse todo el dinero en ir a otro estado para ser hospitalizado y recibir tratamiento. La carta no explicaba dónde había estado esos 3 años ni por qué nunca se comunicó con su madre. Por eso tampoco sabía cómo Abel pudo enviarle esa carta, si tenía deudas o si tenía prohibido no salir de la mina. Era más que una prueba de vida.
Yo sentí un alivio en mi corazón. Era cerrado.
Pureza dice que sintió un alivio en su corazón, que se había cerrado desde que el hijo desapareció.
La esperanza no perdí nunca.
Pero que nunca perdió la esperanza. Pidió ayuda a sus conocidos en Brasilia para localizar la mina y conseguir un teléfono o la dirección para comunicarse con su hijo. Pero fue Abel quien se anticipó y llamó a la casa de su abuela materna, la única que tenía teléfono para ese entonces. Y allí llamaron a Pureza.
Ahí falei con él. Desconocí la voz y pregunté si era el Abel mismo, mi Abel.
Cuando escuchó a Abel, Pureza no reconoció su voz. Le preguntó, ¿eres tú? ¿Eres mi Abel? Y sí, era él.
Falei con él y él me dijo, mãe, no se desespere, que yo tengo un documento, estoy en un mato.
Dice que Abel le dijo que no se desesperara y que le ayudara a conseguir copias de sus documentos porque él ya no los tenía, que se los mandara para que pudiera regresar. En este caserío, al lado de la mina, la circulación de las personas era controlada. No se podía salir o entrar sin documentos.
Sí, mãe, pasé por muy momento difícil, mas estoy aquí.
Por teléfono, Abel le dijo que había pasado por muchos momentos difíciles, pero que allí estaba. Afligida, pero feliz al mismo tiempo, por eso le preguntó qué había pasado, por qué había desaparecido.
Él salió del cativeiro y fue para el garimpo. Da micharia, trabalhar, para arrumar dinheiro para vir aonde eu.
Abel le contó que había estado atrapado en una hacienda en Mato Grosso, pero logró escapar del cautiverio donde estaba forzado a trabajar. Que como pudo, llegó hasta las minas en Pará para trabajar en el garimpo y conseguir un poco de dinero para regresar a casa. Hablaron unos pocos minutos, pero antes de colgar, Abel le hizo una promesa.
Él dijo que en 40 días estoy ahí.
Que regresaría en 40 días. Cuando colgaron, Pureza no podía de la felicidad.
Fue muy maravilloso para mí. Yo fiquei a la altura de 7 estrelas. Casi que pasaba de las nubes.
Fue un momento maravilloso. Se sentía flotando a la altura de las estrellas, como si estuviera pisando en las nubes. Pureza se apresuró a preparar los papeles que le pidió Abel y se los mandó al caserío que estaba junto a la mina. Contaba los días para ver a su hijo y todavía le costaba creer que realmente fuera él. No lo haría hasta no tenerlo enfrente. Desde esa llamada de Abel para Pureza, los días pasaban lentos. La espera parecía infinita. hasta que una madrugada se despertó porque escuchó un ruido en el portón de la casa. Se levantó de la cama apresurada, prendió la luz del pasillo, abrió la puerta y salió a ver quién era. Era Abel. Estaba de vuelta. Así como lo había prometido, Abel había regresado a su casa a los 40 días. 3 años y 2 meses después, madre e hijo volvieron a abrazarse.
Nós abraçamos, estamos abraçados. Aí a menina tirou foto. Eu tenho foto dele junto comigo de madrugada.
Se quedaram abraçados um rato largo, como ela havia imaginado. Una de las hijas les tomó una foto de ese abrazo inquebrantable mientras ellos miraban a la cámara. En la imagen se ve a Abel con la camiseta amarilla y una leve sonrisa con la boca cerrada. Pureza sale con una blusa marrón con florecitas beige y el pelo recogido en un moño. Se ven felices. Están apoyados en una pared de ladrillos, los ladrillos que los dos habían fabricado juntos años atrás.
Fue 3 años y 2 meses de sufrimiento.
Por fin tenía a su hijo junto a ella. A pesar de todo, Pureza dice que Abel estaba mejor de salud. Estaba más flaco y aún más moreno, pero no vio muchos cambios físicos en él. Ella empezó a preguntarle sobre lo que había pasado todo ese tiempo.
Él dice que es más perigoso do que nós todos juntos imaginamos. Eu perguntei para ele, ele disse, mãe, eu não posso relatar tudo, porque não sei quem vem atrás de mim, ele tem um medo.
Le dijo que lo que vivió era mucho más peligroso de lo que se podía imaginar. Y que no quería contarle los detalles porque temía que algo le pasara a ella. Pero le contó que vio cómo mataba a un hombre. También sobre las deudas que tuvo con diferentes haciendas y que trabajó en el negocio de la deforestación, luego del carbón, y finalmente llegó a las minas de oro con las que alguna vez soñó. También le dijo que estuvo al borde de la muerte cuando una de las paredes de la mina se desprendió sobre él y quedó enterrado vivo. Cuando sus compañeros lograron sacarlo, ya estaba ahogándose. Pero eso no lo hizo desistir de estar en las minas. Él dejó su casa prometiendo ganar dinero y no estaba dispuesto a regresar hasta conseguirlo. Por eso caía una y otra vez en el mismo cuento del gato, en una espiral de deudas y engaños que no le permitían ser libre. Así, Abel fue esclavizado y, según me contó Pureza, también fue torturado. En una ocasión hasta sobrevivió a un intento de asesinato, cuando después de que logró escaparse junto a otros trabajadores de una hacienda en Mato Grosso, lo emboscó uno de los gatos. Pero las historias siempre eran contadas a medias. Para Abel, hablar de todo esto era muy difícil. Lo es hasta ahora. Por eso su voz no sale en este episodio. Lo que sí le contó fue que decidió escribirle a su madre cuando se dio cuenta que no tenía futuro ahí. Y es que un tiempo atrás, un colega suyo le había contado que escuchó a una mujer que podría ser su madre hablar en la radio Amazonas, y que estaba buscándolo. Se refería a esa entrevista que ella dio cuando estuvo en Brasilia, 2 años antes. En un inicio, Abel dijo que era imposible porque su madre sería incapaz de hacer algo así y cambió el tema. Pero Abel no dejaba de pensar en que tal vez sí podría ser ella, y aunque sentía vergüenza por no haber ganado dinero, sabía que era hora de regresar a casa. Después de hablar con Pureza y de recibir los documentos que ella le había enviado, unos compañeros le ayudaron a juntar dinero para pagar el pasaje de vuelta. Al salir de la mina, Abel le prometió al patrón que regresaría, pero nunca más lo hizo. Así llegó a su casa, sin nada de plata y con heridas psicológicas que lo persiguen hasta ahora. Cuando estaba por terminar la entrevista con Pureza, le pregunté qué consejo le daría a las madres que tienen hijos desaparecidos.
Denunciar noche y día, denunciar sin parar, que es el fin de ella. Pedir a Dios y botar el pé en la estrada y saber con mi hijo.
Que denuncien su desaparición noche y día, que denuncien sin cesar que quieren a su hijo de vuelta y que salgan a buscarlos, agarrar camino y hacer como ella hizo. Finalmente, eso era lo que había traído a Abel de regreso. Si no hubiera salido en la radio buscándolo, quién sabe qué hubiera pasado con él. Porque como me dijo, una guerra que debería ser del Estado le tocó pelearla a ella sola. Pero ahora, al recuperar a Abel, siente que al menos esta batalla la ha ganado.
Abel vive en una casa al lado de la de su madre, en Bacabal. Tiene 47 años. En 1997, Pureza ganó un premio ofrecido anualmente por la organización Anti-Slavery International por su lucha contra la esclavitud. En 2019, su historia fue llevada al cine. Entre 1995 y 2020, un poco más de 55 mil trabajadores esclavizados fueron liberados por el Grupo Móvil contra el Trabajo Esclavo, Sin embargo, para 2016, Global Slavery Index estimaba que casi 370 mil trabajadores en Brasil trabajaban en estas condiciones. Los juicios penales en contra de los hacendados permanecen, en su mayoría, en la impunidad. En 2016, Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por no prevenir el trabajo esclavo y el tráfico de personas. La situación no ha mejorado bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. En 2020, dijo que la legislación contra el trabajo esclavo era excesiva y en noviembre de 2021 quitó los recursos que eran destinados a la fiscalización contra el trabajo esclavo. Gracias a Renato Barbieri, director de la película Pureza, por enviarnos los audios grabados por ella y compartir detalles de su investigación. Gracias al Frei Javier de la Central Pastoral de Tierra, Renato Viñami de la OIT, al Movimiento Sin Tierra de Brasil, al Grupo Móvil contra el Trabajo Esclavo y a la nieta de Pureza, Samira Loyola. Este episodio fue producido por Claudia Jardim, es periodista y vive en Tailandia, donde empezó a investigar la industria del trabajo esclavo en el mundo. Esta historia fue editada por Camila Segura, Lizeth Arévalo y por mí. Desiree Yepes hizo el fact-checking. El diseño sonido es de Andrés Aspiri y Remy Lozano, con música original de Remy. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Aneris Casasus, Emilia Herbeta, Fernando Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Elsa Liliana Ulloa, David Trujillo y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
This message comes from NPR sponsor Stearns & Foster. Every Stearns & Foster mattress is handcrafted for irresistible comfort with indulgent memory foam and ultra-conforming IntelliCoils for your most comfortable sleep. Learn more at stearnsandfoster.com. This message comes from NPR sponsor Linda Mood Bell. Linda Mood Bell's summer instruction for reading, comprehension, and math can help students catch up or get ahead. Summer instruction is designed to help children feel more confident, prepared, and excited about learning and school in the fall. Linda Mood Bell's evidence-based approach is individualized for all types of students with challenges that affect learning, including dyslexia. Learn more at lindamoodbell.com/NPR.
Every time you drive your car, have a package delivered, or get on a plane, you're polluting the climate. But it doesn't have to be that way.
Nature is powerful. Why don't we use it to our advantage?
Meet the people working on cleaner ways to get around on Here and Now Anytime from NPR and WBUR. Transportation Climate Solutions on Here and Now Anytime, wherever you listen to podcasts.